Saludos hermanos y amigos, hoy vamos a continuar con la lectura de la Torá en el capítulo 17 de Números. Aunque hoy comenzamos con la última parte del capítulo 16, verso 36 en adelante, porque hay una diferencia en numeración de capítulos entre los textos hebreos y los textos tradicionales, ¿verdad?, que siguen la Septuaginta. De ahora en adelante voy a seguir la lectura de la Torá en la nueva versión literal, que sigue la división de capítulos de la lección de la tradición, ¿no?, de la versión tradicional. Y por eso comienza el capítulo 17, que en el hebreo comienza en Números 16:36, pues en la versión tradicional comienza mucho más adelante, ¿no?, en el verso 16. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 16, verso 36 en adelante. Dice así: Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo: Di a Eleazar, hijo de Aarón, sacerdote, que tome los incensarios de en medio del incendio, eso es un incendio que hubo, una plaga, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Eso fue una plaga que hubo a raíz de la rebelión de Datán y de Coré, ¿verdad? Datán y Abiram. Poco después se inició esa plaga, que aquí se describe como un incendio, ¿verdad? Algunos comentadores dicen que se refiere a una fiebre alta que daba, que mataba a la gente, y por eso se le llama este incendio, el fuego. Verso 38 dice: Los incensarios de estos pecadores contra sus almas, y harán de ellos planchas extendidas para cubrir el altar. Se refiere al altar de los sacrificios. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahweh, son santificados y serán por señal a los hijos de Israel. Es decir, que esas planchas de cobre que mandaron a hacer con los incensarios de los rebeldes, ¿verdad?, que se habían rebelado y que habían presentado ofrendas de incienso, esto ahora iba a ser una señal para los hijos de Israel. ¿Una señal de qué? Una señal, ¿verdad?, de que cuando hay una rebelión en el pueblo de Israel, pues eso tiene unas consecuencias. Sigue diciendo: Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de cobre con que los quemados habían ofrecido, y los extendieron para cubrir el altar. Verso 40 dice: En recuerdo de los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón llegue a ofrecer sahumerio delante de Yahweh, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Yahweh por mano de Moisés. Ahí está, ese era el recuerdo, ¿verdad?, el memorial que iba a representar esas planchas de cobre que hicieron con los incensarios para cubrir el santuario. Sigue el verso 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Ustedes han matado al pueblo de Yahweh. Así que ahora, a la queja anterior, a la rebelión anterior, dirigida por Coré, Datán y Abiram, se suma ahora otra queja, de que por culpa de Moisés, dijeron, ¿verdad?, los del pueblo, fue que murieron todas estas personas. ¿Ah? No toman en cuenta que no fue por culpa de Moisés, sino por culpa de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que sucedió todo ese desastre. Pero así son los murmuradores, ¿verdad? Siempre buscan una excusa o una causa que en realidad muchas veces no es la correcta. Entonces sigue diciendo el verso 42: Y aconteció que, como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia la tienda de reunión, y he aquí la nube la había cubierto, y apareció la gloria de Yahweh. O sea que la gloria del Todopoderoso se manifestó porque era un momento especial, un momento de emergencia, vamos a decir, de urgencia. Y esas manifestaciones gloriosas de la presencia del Todopoderoso generalmente ocurren así, en situaciones muy especiales de gran urgencia. 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante de la tienda de reunión. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: Apártense de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Fíjense lo que hacen Moisés y Aarón Cuando el Todopoderoso ¿verdad? Se toma posición y dice que va a destruir a los rebeldes. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Se echaron sobre sus rostros. En otras palabras, se humillaron, se pusieron ¿verdad? De rodillas delante del Todopoderoso Yahvé y se humillaron en intercesión, en intercesión. Okay, ahora fíjense que dice el verso siguiente, 46. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos. Ahí está. Entonces Moisés, fíjense cómo inmediatamente ofrece, se ofrece, ¿verdad?, como intercesor. Y entonces ordena a Aarón, que era el sacerdote, era el que tenía la potestad, la autoridad de poner incienso y quemar incienso, ¿verdad? Como un sahumerio, como dicen otros pasajes. Entonces le dice que haga expiación por ellos. Interesante, porque a pesar de que estos culpables, estas personas que murmuraban contra Moisés y Aarón, eran culpables, ya se había demostrado que eran culpables, pues todavía Moisés tiene ese corazón bondadoso, ¿verdad? Para ser intercesor por ellos. Y entonces, pues, él mandó a Aarón a hacer expiación. Luego dice, ¿por qué? Porque el furor ha salido de delante de la faz de Yahweh, la mortandad ha comenzado. ¿Qué quiere decir esa palabra, el furor? Muchas veces, pues, se entiende simplemente como la ira, ¿verdad? El enojo del Todopoderoso, pero comentan a algunos rabinos que cuando en ocasiones como esta se habla de el furor de Yahweh o el furor de Elohim, se refiere al ángel de la muerte. Okay, el Malach Hamavet o Malach Hamavet, que es como se le llama en hebreo a ese ángel especial. ¿Quién es el ángel de la muerte? Bueno, es un ángel que está designado para eso, para quitar la vida, ¿verdad?, a las personas. En casos especiales, por ejemplo, usted sabe que en Egipto, en aquella noche famosa del Éxodo, o sea, de la Pascua, del Pesaj, dice que pasó, primero Yahweh dijo, voy a pasar a medianoche por Egipto a matar a todos los primogénitos de los egipcios. Y cuando sucede el incidente, dice el relato que entonces pasó el ángel de la muerte, o pasó un ángel por la ciudad, por el país más bien de Egipto, matando a los primogénitos, ¿verdad? Como la última de las plagas que habrían de castigar a los egipcios. Entonces la tradición pues también amplía sobre eso y dice que ese fue el ángel de la muerte, que siempre que hay situaciones como esas, que hay que destruir, ¿verdad? Pueblo, gente, los impíos, entonces no es el Padre mismo quien lo hace, no es el Padre mismo quien lo hace, sino que él tiene ya un servidor, un mensajero para que cumpla esa misión, ¿no? De quitar la vida a las demás, a los impíos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? A los rebeldes en este caso. Entonces a eso se le llama el Malach Hamawet, el ángel o el mensajero de la muerte. Así que en este caso aparentemente fue ese ángel de la muerte que causó ese incendio, sea literal o sea, digamos, representativo de una fiebre, ¿verdad? Como dicen otros comentadores. De todas maneras, pues, morían todas esas personas y esto lo causó ese ángel poderoso, el ángel de la muerte. Verso 47. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso perfume e hizo expiación por el pueblo. Ahí está. Y entonces verso 48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. O sea que Aarón, al hacer su sahumerio, ¿verdad? Con perfume, con incienso. Fue allí mismo donde estaba la gente cayendo, muertos, poco a poco, y allí ofreció ese perfume en, como dijéramos, en expiación y en mediación por las personas para que no siguieran muriendo. Verso 49 dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por el asunto de Coré. Después se volvió a Aarón a Moisés a la puerta de la tienda de reunión cuando la mortandad había cesado. Ok, entonces ahora es donde comienza el capítulo 17, según las versiones tradicionales. que siguen, ¿verdad?, la Septuaginta, en cuanto, no en traducción, sino en cuanto a la división de capítulos. Ok, dice el verso 1 del capítulo 17. Y este es en el mismo orden que utilizan las versiones tradicionales como la Reina Valera. ¿Okay? Y habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Fíjense que esto es una instrucción del Todopoderoso y es una gran prueba que él va a realizar en este momento para mostrar al pueblo quiénes son los que él escogió como dirigentes. Porque precisamente ese era el issue aquí, ese era el punto en discusión, esa era la controversia. Porque aquellos rebeldes como Coré, Datán y Abirán, lo que querían era erigirse en líderes del pueblo, ¿verdad? Cuando ya el Todopoderoso había elegido a Moisés y a Aarón como los líderes de su pueblo. Pero estas personas rebeldes, inconformes con eso, querían asumir liderato. Eso es lo que se ve en otros pasajes anteriores que ya hemos analizado, ¿verdad? Ahora esto que viene es una consecuencia de toda esa rebelión que se formó antes. Entonces ahora el Todopoderoso les dice que vamos a hacer una prueba para que vean claramente, ¿verdad?, quiénes son los líderes que yo he escogido, en otras palabras. Verso 13, 3 sigue diciendo: Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada cabeza de familia de sus padres tendrá una vara. O sea que había 12 varas, una por cada tribu. Y fíjense que la tribu de Leví, en este caso, está representada por Aarón mismo, el sacerdote. ¿Ok? Verso 4. Y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde yo me declararé a ustedes. Y será que el varón que yo escoja, su vara florecerá. Y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. Entonces, miren qué interesante este detalle en el verso 5. Primero dice que el varón que yo escoja, dice el Todopoderoso, su vara florecerá. Esa es una promesa, esa es una profecía, que esas varas iban a florecer. Y luego dice: Y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. Entonces, ¿contra quién eran las quejas? Contra Moisés y Aarón. Pero eso es directamente, pero indirectamente, ¿contra quién eran las quejas? Contra Yahweh, el Todopoderoso. Por eso él dice que haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel. O sea que, hermanos, cuando un pueblo se rebela, o unas personas, o un grupo de personas se rebelan contra los líderes que el Todopoderoso ha escogido, ha puesto ahí para dirigir al pueblo, pues hay unas consecuencias, ¿verdad? Esas quejas, esa murmuración, se cuenta como si fuera directamente contra Yahweh, que lo puso ahí, ¿eh? Ese es el problema en todo este capítulo. Verso 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En todas 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Yahweh en la tienda de reunión. ¿Ok? Hasta ahí ese día. ¿Eh? Parece que aquí no da todos los detalles, pues entonces parece que Moisés les dijo que se fueran a sus casas, a sus carpas cada cual, hasta el día siguiente, ¿verdad? Porque la prueba era para el día siguiente, digamos, el resultado de esa prueba se habría de manifestar el día siguiente. Y así fue. El verso 8 dice: Aconteció que el día siguiente vino Moisés a la tienda de reunión, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Tremendo, hermanos. Tremendo. ¿Qué es una vara? A ver, una vara, cuando se habla de una vara, ¿qué cosa es eso? Bueno, es un pedazo de un árbol, una rama generalmente de algún árbol que la preparan, le sacan la cáscara, la piel, ¿verdad? A esa vara y la secan, la ponen a secar y le hacen algún diseño o lo que sea, ¿no? La preparan como para un bastón, un cetro, ¿no? Dependiendo, ¿no? Eso era muy común en aquellos tiempos, prácticamente todo el mundo, por lo menos los líderes, dirigentes de tribus o dirigentes de naciones usaban un cetro, una vara, y eso era una vara seca. Así que aquí se dio un milagro, hermanos, que nunca se ha repetido en la historia. Okay. Dice que la vara de Aarón, que representaba la casa de Leví, a los levitas, de un día para otro, en una noche, había retoñado, había echado flores, increíble, y había arrojado renuevos, y había producido almendras. Así que ahí sabemos que era esas varas, por lo menos la de Aarón, que se menciona específicamente, era de un árbol de almendras. Entonces, hermanos, qué tremendo milagro cuando una vara seca, retoñó en una noche, echó flores y echó renuevos, o sea, nuevas ramitas. Y no solamente eso, sino que produjo frutas, almendras, tremendo milagro. Entonces, ese milagro confirmó quién era el líder que había, o quiénes eran los líderes que había escogido Yahweh. Porque esa vara representaba a Aarón y a la tribu de Leví, y por ende a Moisés también, porque Moisés era de la misma tribu, de Leví. ¿Okay? Así que ahí se demostró, el Todopoderoso demostró de una manera fehaciente, dramática, quiénes eran los líderes que él había elegido, ¿verdad? Verso 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Yahweh a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Así que ahí tuvieron que humillarse, aceptar, ¿verdad? A venirse a la situación. ¿Verdad? Me lo imagino retornar a su casa, pues derrotados, algunos quizá, otros tristes, otros quizá avergonzados, ¿verdad? Porque habían quedado mal, porque el Padre mismo les demostró a todo el pueblo que los líderes que él había elegido eran Moisés y Aarón y la tribu de Leví en general, ¿verdad? Verso 10. Y Yahweh dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de sobre mí, para que no mueran. ¿Para quién era esa señal? Dice que esa vara habría de guardarse delante del arca del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Hermanos, eso nos enseña algo interesante. En varias ocasiones el Padre demostró que hizo algo como una señal para los rebeldes. Y eso me trae a memoria el asunto de los tzitzit, ¿verdad? De los flecos, que tanta importancia le dan a algunos por ahí. Pues hermanos, sepan que ese mandamiento sobre los flecos fue dado para un pueblo rebelde. Fue dado por causa de la rebeldía y la apostasía de Israel en el monte Sinaí. Fíjense que poco después del incidente del becerro de oro, en que el pueblo se puso a adorar un becerro de oro, una total apostasía, en el mismo tiempo que se estaban dando los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y a raíz de esa rebeldía y de esa apostasía fue que Yahweh entonces les mandó a que usaran flecos en la ropa, no en un talit como se acostumbra equivocadamente hoy día, no es en un talit, eso del talit es un invento moderno. Eso fue en la ropa que se ponían los tzitzit, ¿verdad? O los flecos. Pero eso era ¿para qué? Para recordarle a ese pueblo cabeciduro y rebelde los mandamientos de Yahweh. Ese era el propósito del tzitzit, simplemente servir de recordatorio. No era para distinguirse como israelitas, como algunos equivocadamente creen, ¿verdad? Que el tzitzit es para identificarse como judíos o como israelitas. No, señor. La única función del tzitzit era recordar al que lo llevaba puesto los mandamientos de Yahweh. Y hoy día, cuando el Todopoderoso a través del Mesías nos dio el Espíritu de Santidad, eso es lo que nos recuerda, hermanos. Por lo tanto, nosotros no necesitamos, los que somos del Mesías, no necesitamos unos flecos en la ropa para que nos recuerden los mandamientos de Yahweh. El Espíritu de Santidad nos recuerda eso. Y nos recuerda también las enseñanzas del Mesías, ¿verdad? Ustedes saben las palabras que él dijo, ¿no? Que enviaría al Consolador, a otro Consolador, que les recordaría todas las cosas. Así que ahí tenemos otro símbolo, ¿verdad? El Espíritu de Santidad es algo que pertenece a la alianza nueva, a la nueva alianza, al nuevo pacto. Y según Jeremías, ¿verdad? Ustedes saben ese tema, el nuevo pacto consistiría O en el nuevo pacto estaría la ley de Yahweh, la Torá, escrita ¿dónde? No en tablas de piedra, sino en los mandamientos estarían escritos en el corazón de su pueblo, en la mente de su pueblo, ¿verdad? Que es el corazón. Entonces, eso es otro indicio de lo que estamos diciendo, otro ejemplo, mejor dicho, de lo que estamos diciendo. Aquí se pone esta vara junto al arca de testimonio para que sea señal para los hijos rebeldes. Ya Israel, el Israel, digamos, redimido, el Israel mesiánico, no necesita ese recordatorio de la vara de Aarón, porque ya no son rebeldes, han sido justificados por el Mesías y no son rebeldes. Por lo tanto, no necesitan esa señal de la vara de Aarón, como tampoco necesitan la señal, ¿verdad? De unos flecos en la ropa para recordarse de los mandamientos. No, porque ahora el Espíritu de Santidad nos recuerda eso. Y así por el estilo hay una serie de situaciones o de señales que fueron establecidas por un tiempo, como por ejemplo los mismos sacrificios. Los sacrificios de animales no estaban en el plan divino para que fueran por todas las edades. Eso tendría su tiempo, eso tendría su ocasión. Y eso llegaría a su fin, ustedes saben cómo fue, ¿no? En el año 70 de la Era Común, el Todopoderoso mandó a Roma para que destruyera el templo, así como había mandado a Nabucodonosor para que destruyera Jerusalén en aquellos tiempos de apostasía del pueblo y se los llevara cautivos a los judíos para Babilonia, ¿ok? De la misma manera mandó a Roma que destruyera el templo y de esa manera acabara con los sacrificios que él mismo había instituido, pero que habían sido por un tiempo y el pueblo de Israel nunca entendió eso. Eso habría de ser así, me refiero a los sacrificios, hasta que llegara la provisión mayor para la expiación de los pecados, que es el Mesías. Y una vez llegado el Mesías, el pueblo tenía que cesar de sacrificios. Y para forzarlos a eso, ¿okay? Él mismo, el Padre manda a destruir el templo, así que ya no pueden ofrecerse sacrificios de animales, ¿verdad? Para expiación. Y así pues esta señal, ¿verdad? De la vara de Aarón, pues tampoco hace falta ahora. En primer lugar, fíjense que no solamente desaparece el templo, desapareció el arca, con todo lo que contenía, desapareció la vara de Aarón, ya eso no existe, o si existe, estará escondida en algún sitio, ¿verdad? Si existe, estará oculta. Por lo tanto, ¿por qué? Porque no hace falta. Ya el Israel de Yahweh está regenerado, restaurado, está siendo restaurado, por lo menos está en ese proceso. Y no le hacen falta esos símbolos físicos, ¿verdad? Materiales, para recordar los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, verso 11 dice: Y lo hizo Moisés como le mandó Yahweh, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos estamos. Todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se llegue, el que se acerque a la morada de Yahweh, morirá. ¿Acabaremos de perecer todos? Es una pregunta. ¿Acabaremos de perecer todos? Hasta ahí llega el capítulo 17. Y en el capítulo 18, que comentaremos la próxima vez, se contesta esa pregunta y se trata un tema muy interesante. Que vamos a continuar, o sea, es una continuación, una secuela de este, que es el capítulo 17. Este capítulo, hermanos, nos enseña una lección importante. Y es que tenemos que tener mucho cuidado con eso de rebelarnos contra los que dirigen en el pueblo de Yahweh. Si uno tiene una queja o una, ¿verdad? Hay algún problema que uno ve o algo que está mal, entonces el deber de uno es ir donde los líderes personalmente, donde los que dirigen, en nuestro caso, por ejemplo, sería el Consejo de Ancianos, y presentar el asunto, ¿verdad? No tiene que murmurar y formar un revolú y una rebelión en el pueblo, por eso. Entonces, esos asuntos se discuten, ¿verdad? Se analizan, incluso si la persona tiene razón, se le concede la razón, y si no, pues se le explica todo como deben ser las cosas, y entonces los hermanos, pues deberían tener suficiente humildad y mansedumbre para sujetarse a las reglas, ¿verdad? A los reglamentos de la asamblea o de la iglesia, los que están en iglesias, ¿verdad? Porque esto aplica a todos, ¿ok? Siempre la rebelión, la rebeldía, tiene consecuencias negativas, ¿ve? Generalmente los rebeldes son, en algunos casos son expulsados de las iglesias o de las congregaciones donde están, y en otros casos nadie los expulsa, pero ellos se van por sí mismos, ¿verdad? Porque no pueden estar mezclados o juntos el aceite y el agua, ¿verdad? Que ya ustedes saben, las parábolas de nuestro maestro. Y así, hermanos, esa es la enseñanza principal del capítulo 17 de Números. Que no debemos participar de una rebelión, ni fomentarla, ni participar directamente, ni apoyar a los que, ¿verdad?, se rebelan de manera indigna, como fue en este capítulo, porque eso es peligroso, puede traer consecuencias físicas peligrosas, pero en estos días modernos no, ¿verdad? El padre trabaja diferente, ya él no destruye a la gente como lo hacía antes. Pero sí hay muchas veces consecuencias negativas, generalmente consecuencias espirituales negativas, ¿verdad?, para las personas que participan en estas rebeliones. Así que esa es nuestra invitación para nuestros queridos hermanos, que tomen el ejemplo del capítulo 16 y 17 de Números y que no apoyen a las personas que forman rebeliones. Todo tiene su solución, todo tiene su manera, ¿verdad?, su manera de resolverse. Incluso en nuestros medios se acostumbra que si alguien tiene incluso una idea de que estamos enseñando algo equivocado, pues puede reunirse con los ancianos y exponer el caso, y explicar toda su posición. Y se le escucha, hermanos, se le escucha. Y si la persona tiene razón, se acepta lo que la persona nos enseña. Eso se ha hecho antes. Y si la persona no tiene razón, pues se le explica con detalle, ¿verdad?, dónde está el error y se le invita a sujetarse a la palabra, ¿no?, al Todopoderoso. Pues con esto damos fin entonces a nuestra consideración del capítulo 16, 17, la última parte del 16 en el texto hebreo y el capítulo 17. Así que hasta la próxima, entonces, hermanos, que el Todopoderoso les bendiga y les esperamos en la próxima vez en estos mismos medios para la discusión del capítulo 18 de Números. Hasta entonces, Shalom.